Parlem tot seguit sobre la tonyina roja, i és que la passada setmana va tenir lloc la reunió de l'ICAT, l'organisme que regula la seva pesquera, i amb bones notícies, almenys per al grup Balfegó, perquè per una banda doncs finalitza aquest pla de recuperació de l'espècie, que com bé saben durant aquests darrers anys doncs havia estat actiu i que doncs havia reduït força la quota de captures, i d'altra banda perquè no ha prosperat la proposta del carryover. Ara ens ho explicarà el director general del grup Balfegó, el grup tonyinaire més important de Catalunya, amb seu aquí a la Milla de Mar, el Juan Serrano. Juan, bon dia, benvingut a la Cala Ràdio.
Hola, què tal? Bon dia.
Anem a explicar, anem a parlar una mica de la situació del sector tonyinaire. Com dèiem, es va celebrar aquesta reunió anual, i entenc que sortiu contents del que es va parlar, el que es va debatre, el que es va acabar acordant d'aquesta trobada de l'ICAT.
Mucho. Realmente hay que pensar que el plan de recuperación debería haber acabado el año pasado, así lo recomendó a la comisión el comité científico. Lo que pasa que ese plan de recuperación hubo muy poco tiempo por parte de las distintas delegaciones para leerlo y demás, y entonces se tuvo que trasladar a una reunión intersesiones que se realizó creo que en febrero en Madrid, y después, casi por los pelos, se aprobó este año porque había bastantes desacuerdos en ciertas medidas que querían tomar de control entre las distintas partes contratantes en el convenio de ICAT. Pero bueno, al fin y al cabo salió el plan de recuperación aprobado, con lo cual tenemos que celebrarlo porque podemos decir que estamos ya comiendo un atún totalmente recuperado, un atún sostenible que está evidentemente y de igual manera bajo las mismas medidas o quizás más de control que teníamos hasta ahora en el plan de recuperación. Con lo cual estamos muy contentos sobre todo por los mercados, ¿no? Que a veces cuestionaban, que siempre quedan ahí flecos de recuerdos en la mente de algunos consumidores de las campañas que hicieron las organizaciones ambientalistas de que el atún está en peligro de extinción. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho a convencer a ciertos clientes todavía reacios a consumir atún rojo de que no hay ningún problema y que es la especie más regulada, más controlada del mundo y totalmente recuperada.
Des de Balfegó sempre havíem mostrat aquesta preocupació sobre un cop, d'alguna forma, i si m'ho permets l'expressió, el mercat es liberalitzi, és a dir, que amb l'augment de quotes doncs hagin entrat nous actors en joc. Ara us ho preguntaré, que les mesures de control que us han aplicat als productors històrics com vosaltres es mantinguessin, que aquestes regulacions i controls, millor dit, estrictes, es mantinguessin per evitar justament sobre pesca, frau o altres possibles variants a partir d'aquest augment ja de les tones possibles per poder capturar. Entenc que a partir d'ara, amb que ja es dona per a finalitzar aquest pla de recuperació de l'espècie, i entra una nova etapa en la pesca de la tonyina roja de l'Atlàntic i del Mediterrani, també demaneu aquestes mateixes condicions.
Sí, sí, sin duda alguna, nosotros somos, de hecho, hemos salido con más medidas de control de las que teníamos en el plan de recuperación. Una de ellas que ya nosotros propusimos el año pasado es de que se filme antes de la nueva campaña de pesca el carryover que pueda haber o el atún que pueda haber del año anterior, para que se sepa claramente si se han hecho trampas durante esos 12 meses que han pasado entre un periodo y otro. O sea que nosotros por medidas de control lo celebramos. Yo pienso que en este plan no se ha bajado, no se ha quitado ni una sola de las medidas que había, y al contrario, hay más, con lo cual no estamos preocupados en ese sentido en absoluto. El que aumenten las cuotas, tampoco. Cada uno tiene que buscar su posición en el mercado. Yo creo que lo que hemos de buscar son los márgenes con los que quiere trabajar cada empresa. Yo creo que si algún día, gracias a la abundancia del atún, porque las cuotas fuesen muy elevadas, yo creo que caerían los precios, no solo de compra para nosotros, sino que también los precios a los que nosotros venderíamos, y con lo cual el gran beneficiado sería el consumidor, ¿no? Ante un producto cada vez más barato, yo creo que la base de consumo de personas aumentaría, y con lo cual yo creo que habría que celebrarlo. Nosotros, como tenemos evidentemente una estrategia clara y definida de ser una empresa diferenciada, con un producto diferenciado de alta calidad y de alto control sanitario, pues no estamos preocupados con que entre más competencia en el mercado. Nosotros nos hemos preparado durante todo este tiempo para tener muy bien controlados nuestros procesos, tener la marca muy bien posicionada. Yo creo que en estos momentos somos la única marca altamente reconocida en la restauración española y muy reconocida a nivel internacional, con lo cual yo creo que el único que se puede beneficiar de que aumenten las cuotas serían al fin y al cabo los consumidores, que es lo que yo deseo.
Parlem una mica del tema de la traçabilitat, perquè justament hem conegut que des del passat estiu s'estan produint diverses investigacions judicials i policials sobre el frau en la tonyina roja, de la qual vostès també han fet bandera de que la seva tonyina roja és completament legal. Com a empresa del sector, ja entenc també que aquestes situacions, aquests delictes de frau en la comercialització, en la captura, això d'alguna forma també en part els pot perjudicar, perquè la sensació del ciutadà que no conegui marca, que no conegui producte, pot dir aquest món és un món estrany, no? Entenc que això també ho denuncien com a empresa, no? Que la seva bona feina es pot veure tacada per la mala feina o la mala praxis d'altres empreses del sector.
No lo denunciamos hoy, sino que lo hemos denunciado siempre. Lo hemos denunciado ante los medios de comunicación, ante las autoridades competentes, ante la Secretaría General de Pesca. Lo hemos estado denunciando siempre. O sea, el que salgan noticias de que hay atún pescado ilegalmente, que se está manejando de manera legal, yo creo que debe preocupar en un doble sentido a la sociedad en general. En primer lugar, cuando pescamos algo de manera ilegal, estamos sobreexplotando un recurso que no tenemos, los científicos no tienen control ni las autoridades sobre cuánto atún en este caso está entrando en los mercados de manera ilegal, con lo cual hay que pensar que la ilegalidad nos llevó a un plan de recuperación en Dubrovnik en el 2006. Entonces, si otra vez volviese a entrar en los mercados atún ilegal, pues esto sería malo para la especie, malo para los operadores que hacemos las cosas bien y malo para la sociedad en general, que no va a tener en las generaciones futuras un recurso saludable, ¿no? y sostenible. Y la segunda derivada, y creo que no es menos importante que esta, la segunda derivada es de que un atún ilegal no ha pasado por los circuitos de control y de inspección. Ha pasado siempre oculto, no ha estado atendido en la cadena de frío, seguramente que no ha estado sujeto al control de histaminas, no ha estado sujeto a ninguna especie de control, y eso cuando llega al mercado lo tenemos que comer nosotros y podemos intoxicarnos, como es un caso que parece ser que existe en la operación que se ha hecho eco los medios de comunicación, la operación Tarantelo, ¿no? Hay una persona intoxicada por histamina. Entonces yo creo que es muy grave consumir productos pescados de manera ilegal por esta doble vertiente. Sin duda alguna el consumo cae cuando hay una noticia de este tipo, pero sin duda alguna yo creo que cae menos ese consumo para las empresas que, como nosotros, siempre han estado obrando bien y ya tiene el consumidor confianza en nosotros, con lo cual lo cierto es que nos hemos resentido menos de lo que se pudieron resentir sin duda alguna manera otras empresas que no están tan bien posicionadas como nosotros en el mercado, que su imagen no està tan ben posicionada.
Juan, això sí, vosaltres dieu que compliu aquests deures i teniu un sistema de traçabilitat que cap altra empresa del sector tonyinaire té d'aquestes característiques. Creieu que el vostre model o la idea del vostre model es podria exportar normativament, per obligació, a la resta d'empreses? Creieu que caldria fer-ho? És a dir, que ni que siguin competidors, tot el mercat hauria de portar una traçabilitat exhaustiva del producte que comercialitza?
Yo en estos momentos no te puedo decir que si yo trabajase en otra empresa que no fuese Valsego, lo haría. Lo primero que haría sería hacer el sistema de trazabilidad que tengo aquí. Yo creo que es una ventaja competitiva. O sea, lo que pasa es que, claro, es un follón cuando tienes que esconder cosas. O sea, hacer trazabilidad y esconder, las dos cosas son muy difíciles. Y yo entiendo por qué posiblemente muchas empresas no hayan adoptado un sistema tan bueno como el que tenemos nosotros. No tiene ningún secreto. el único secreto es de que tienes que trazar todas y cada una de las partes y cada uno de los procesos por los que pasa el atún, ¿sabes? Barcos, matrículas de camión, temperaturas, absolutamente todo. Entonces, claro, cuando dices tú, bueno, y este atún lo voy a vender de manera ilegal, pues hostia, oye, si legalmente has declarado que son 1,000 atunes, aquí ya te falta uno, ¿sabes? Entonces es difícil hacer eso cuando te gusta hacer dinero B, cuando te gusta hacer dinero de otra manera, pero sin duda alguna sería fantástico para el consumidor, y nosotros en estos momentos tampoco nos asustaría de que nuestra competencia se pusiese a hacer trazabilidad. Yo creo que lo celebraríamos porque es una garantía para el consumidor y estaríamos compitiendo sin duda alguna bajo las mismas regles del juego.
Estem parlant amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. Ara parlava de competència, no ho entenc així tampoc, però sí que des d'aquest 2018 ha sortit un nou actor en joc, gràcies també entenc a la desaparició del pla de recuperació de l'espècie i al nou repartiment que ha fet l'estat espanyol de la seva quota de tonyina roja. Parlo del sector artesanal i en concret del català, que des d'enguany doncs, disposa d'una quota específica per la seva pesca dirigida. Ha acabat la primera campanya, han pogut capturar la gran part de la quota assignada i, de fet, des d'almenys aquí a l'Ametlla de Mar es treballa per poder crear una marca pròpia a l'hora de la comercialització. Com veuen des de Balfegó que el sector artesanal també entri en l'aspecte de la tonyina roja?
Bueno, en estos momentos el sector artesanal ya ha entrado no solo en Cataluña, sino en todo el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, que han entrado en la clave de repartos, eso ya está desde el año pasado. Nosotros sabéis cuál era nuestra postura, creemos que aquellos que no hayan demostrado derechos históricos en la pesquería no deben tener acceso a ella, o sea, si yo no tengo un derecho histórico sobre la merluza, no puedo poner que quiero cuota de merluza en este momento, porque nunca dirigí mi pesca a la merluza. Pero bueno, ya puestos en esa situación, que ya estamos ahí, yo precisamente durante la reunión de ICAT hablaba con una persona de la Dirección General de Pesca, que estuvo allí, estuve con ella desayunando, y le decía, bueno, me contaba en primer lugar que están mal vendiendo el producto, que lo están vendiendo a un muy bajo precio, que eso les preocupa porque evidentemente es un recurso que deben saber sacarle más partida y más rentabilidad después de todo lo que ha luchado concretamente la Dirección de Pesca de Cataluña porque lo tuvieran, que están dándoles formaciones para que sepan venderlo mejor. Incluso no han llegado a pescar nunca toda la cuota que se les ha ofrecido y yo digo que es normal, ¿no? Porque cuando tienes que acceder a un bicho que puede pesar 200 kilos y que tienes que ir a buscarlo y hacer de alguna manera una pesca dirigida donde puedes consumir muchísimo gasoil para buscar ese atún, pues es algo muy difícil de tener. No obstante, yo también le comentaba que quizás, bueno, pues a los artesanales debería dejárseles pescar atunes, tener una derogación especial para atunes de menos de 30 kilos, que realmente son los que abundan muy cerca de las costas. Y parece ser que esa normativa ha salido en ICAT, ha salido y podrán pescar atunes de menos de 30 kilos, o sea que no, ningún problema, además no hemos puesto ninguna objeción a que lo hicieran. Evidentemente lo que sí que pedimos es lo mismo que para nosotros y para todo el mundo, sean artesanales, sean cerqueros, sean palangreros, sean cañeros del estrecho, sean cañeros del cebo vivo del Cantábrico. Control, control, control y control. Si quieres tener acceso a ese recurso, tú tienes que tener el mismo control que tengo yo y a partir de ahí nada que objetar. El que en la Ametlla saquen una marca, pues hombre, lo celebramos. Hasta ahora los únicos que hemos llevado la marca de la Ametlla junto con la de Balfegó por el mundo han sido la familia Balfegó y bueno, vamos a celebrar muchísimo que aquí en la Ametlla salga una marca de atún artesanal. O sea, no nada que objetar. El sol sale cada día para todo el mundo y bueno, cada uno tiene que jugar con sus estrategias, sus propias armas. O sea que bienvenida a la marca de atún artesanal de la Mella, al mercado.
Juan, parlem una mica de la context general de quota, de com veieu el repartiment que es preveu pels pròxims dos anys, perquè aquest 2019 s'arribarà a les 32.000 tones que ja s'havien assignat, de les quals doncs unes 5.500 seran per l'estat espanyol. El 2020 aquesta quota, el TAC, el total admès de captures, sí, serà de 36.000 tonelades. Com ho veieu? Creieu que és suficient per a abastir o per recuperar, diguem-ne, els drets també que ens parlaves ara històrics que teníeu, flotes com la vostra, des del grup Balfegó?
Bueno, tienes que pensar que a pesar de ese incremento de 32.000 toneladas, que pasaremos de 28.000 a 32.000 el año que viene, a nosotros apenas nos tocará un 3% de todo ese crecimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, encima de la mesa del gobierno está un Real Decreto sobre el atún rojo que, entre otras cosas, va a regular el que se pueda dar parte de esa cuota que de crecimiento a los cañeros de Canarias, a los pescadores canarios y también a los artesanales del Mediterráneo, con lo cual ese incremento no va a llegar a nosotros este año. Sí que llegará el año que viene un poco más, llegará aproximadamente un 12%, un 10% en el 2020. O sea que si el recurso lo aguanta, y parece ser que los estudios científicos dicen que en estos momentos podríamos estar tranquilamente barajando un TAC de 50.000 toneladas, pues bienvenidas sean. Si han creído conveniente que nos hemos de quedar en 32.000, yo creo que en la evaluación que habrá el año que viene, y los datos tienen que ser iguales que los que estamos observando, que el atún entra hasta la bocana del puerto casi en estos momentos, yo creo que el comité científico volverá, yo creo, a hacer incrementos del 20% sobre esas 32.000 toneladas.
Són les quotes que s'han pactat, s'han acordat en aquesta reunió de l'ICAT. Per anar acabant, Juan, i si em permets, dues qüestions darreres. La primera, tots aquests increments, tot i que ens dius que són pocs, entenc que evidentment això també significa que el mercat s'haurà de diversificar. Ja esteu treballant molt amb el mercat nacional i, de fet, és el principal client, però internacionalment, on arriba avui per avui la tonyina Balfegó i cap a on vol arribar a partir d'ara?
Bueno, el segundo país más importante después de España, que nos ha costado mucho trabajo, yo creo que hemos hecho una buena labor todo el equipo de Balfegó, donde se nos reconocen todos los restaurantes y donde ya están poniendo nuestra marca en todas las cartas de los restaurantes. El segundo más importante de venta de fresco es, sin duda alguna, Estados Unidos. Ahí yo creo que hemos de prestarle mucha más atención y creo que queremos poner algún día, cuando veamos que las cuotas sigan creciendo, pues no descartamos el hacer algún tipo de acción que haga que la marca, a pesar de que es el segundo país donde vendemos, la marca no es tan conocida, no llega a los consumidores, no llega tanto a los restauradores como llega en España. Yo creo que va a ser el próximo trabajo que hagamos. Creo que tenemos también mucho potencial de crecimiento en Brasil, donde hay ahí una colonia de ya descendientes, segunda generación y tercera de japoneses, de más de 2 millones, 3 millones de habitantes en Brasil. Yo creo que es otro país con muchísimo potencial, y sin duda alguna yo creo que el gran reto todavía que tenemos hoy es Francia, ¿no? Para crecer, también Francia es uno de los países que no estamos. Pero vamos a seguir, estamos trabajando y creciendo poco a poco, estamos participando en muchas ferias en Alemania, uh-huh, para poder crecer en este país, que también nos ha recibido muy bien toda la alta cocina. Estamos teniendo nuestro atún en restaurantes de 3-2 estrellas Michelin. En Italia estamos casi en todos los estrellas Michelin que hay en estos momentos. Y bueno, vamos haciendo un trabajo de hormiga poco a poco, y vamos a intentar seguir colocando ese atún ahí, porque nuestro deseo es de que se venda el 100% en fresco. En estos momentos hay unos porcentajes todavía que hoy están aquí, el barco congelador enfrente de nuestra costa, aquí en Almeya, que se puede ver que eso sea cada vez menos, y que algún día el sueño de Balfegó es que el 100% del atún que vendamos sea atún fresco.
Juan, per acabar, sabem tots doncs, que malauradament el passat Sant Joan doncs, vau patir un incendi a les vostres instal·lacions. Ràpidament vau buscar un emplaçament provisional per començar a continuar servint als vostres clients i, de fet, aquests últims dies, aquestes últimes setmanes, heu fet un trasllat a una altra nau provisional, però amb una millor ja, unes millors condicions per poder treballar tota l'empresa. En quin moment us trobeu ara en aquest trasllat cap a aquesta seu provisional contundent, diguem-ne, que tindrà doncs, més duració?
Bueno, en primer lugar, haciendo, ya que es referencia al incendio, pues yo en nombre de la familia Balsegó y en el mío y el del resto de compañeros, yo creo que dar las gracias al pueblo de La Mella, a todos aquellos que han colaborado con nosotros, que han estado aquí dándonos apoyo tanto moral como físico, porque hay que tener en cuenta que aquí han estado familiares, niños del pueblo ayudando en ese momento que tanto lo necesitábamos, ¿no? Que fueron los dos días posteriores al incendio y donde uno tiene un poquito la cabeza pues haciendo duelo, ¿no? De lo que está sucediendo. También dar las gracias a las autoridades locales que han estado a nuestro lado también y siguen estándolo, ayudándonos a que podamos restablecer lo más rápido posible la normalidad en nuestro trabajo. Afortunadamente estuvimos en Camarles durante todo este tiempo, pudimos comprar con celeridad una nave aquí en la Mella de Mar de 1.200 metros cuadrados, el sitio donde estamos en Camarles que nos dejaron y a esa familia estaremos también muy agradecidos de dejarnos trabajar en sus instalaciones. Ahora estamos disfrutando desde la primera semana de noviembre de poder trabajar de una manera mucho más cómoda de lo que estábamos haciéndolo estos meses, ¿no? Tenemos unas instalaciones, yo creo que dignas, una sala que ha venido precisamente el pasado, creo que día 12, los inspectores de Brasil a auditarla y creo que la hemos superado esa auditoría con creces. Seguimos un poquito repartidos a nivel de oficinas todo el grupo en tres o cuatro naves, pero también estamos trabajando de una manera muy digna, muy cómoda y desde aquí pues estamos ya diseñando y proyectando las nuevas instalaciones de Balsegó que espero que muy pronto, una ya está en fase de empezarse a construir y la quemada estamos en fase de proyecto para empezar lo antes posible a construirla y de tal manera que a partir de ahí en 12-13 meses podamos estar ya en unas más modernas instalaciones ya pensadas para acometer el futuro, el planteamiento estratégico que tenía Balsegó. O sea que dentro de lo malo que lo hemos pasado, yo creo que se nos abre una gran oportunidad de hacer unas instalaciones mucho más modernas y mucho más productivas para acometer los retos que nos supone el atender nuevos mercados. Vamos a sacar nuevos productos y vamos a estar preparados para ello, yo espero, en 15 meses.
Doncs esperem que sí, que aquest... Sempre diuen que del dolent s'aprèn, no? I que al final doncs, tots els moments més dolents sempre són el que acaben sent una oportunitat i efectivament, un exemple és el grup Balsegó que en pocs dies després de patir doncs, un cop important a l'empresa, com perdre doncs, la seva nau de producció doncs, va buscar alternatives, a buscar solucions i amb res, un parell, tres de dies ja estava novament comercialitzant la seva tonyina roja de la Mella de Mar.
Sin duda alguna, también gracias al esfuerzo y al equipo humano que tiene Balsegó aquí. Alrededor de la familia Balsegó hay grandes personas que nos han ayudado muchísimo a que esto fuera posible. Y recordar que el incendio sucedía un viernes a las 7 de la tarde, nos quedamos sin nada, sin cajas, sin plásticos, sin nada, y a las 10:30 de la noche habían salido el 90% de los pedidos del lunes, o sea que dos días más tarde estábamos sirviendo el 90% de los pedidos. Eso no se puede conseguir si no hay un equipo humano fantástico alrededor tuyo. O sea que gracias también a ellos.
Juan Serrano, director general del grup Balsegó, gràcies per haver-nos atès aquests minuts al Sempre amb tu de la Cala Ràdio. Gràcies, bon dia.
Bon dia.